tercera división, casi una temporada completa se sumerge en un proyecto internacional dirigido por el Deportivo Alavés. Hace las maletas y se va a la tercera finlandesa, sin saber muy claro cuál es su objetivo deportivo más allá de disfrutar del fútbol y seguir formándose como futbolista. Pero sobre todo, como persona, en una experiencia vital, digamos, casi necesaria para un joven estudiante que, graduado en cuarto y último curso de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, perdía casi toda esperanza con vistas hacia un futuro oscuro en donde cualquier atisbo de lucidez como este supo a gloria. Además de escribir, en su post, en su blog, también hay audio.
Muy buenas futbolistas y futbolistas, estamos aquí de vuelta. La verdad es que están siendo unos días bastante, bastante difíciles, un poco cada día es una historia nueva, es un sube y baja emocional bastante jodido aquí solo en Estonia sin poder hacer lo que me gusta, pero bueno, es un reto para mí también.
Pues sí, es un reto para este chaval, que es de los jovencitos, que está en Europa, que se le ocurre y de qué manera, y que se expresa así. Hola, Mikel Gurruchaga, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, muy buenas, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo, aunque te tengo que regañar, ¿eh?
Dime.
Dime, pobre mío.
No, dime, ¿qué pasa?
Pues, a ver, que el nombre del blog hay que cambiarlo, ¿no? Tú tienes pinta de ser un... Tú tienes pinta de ser un ganador, el nombre del blog hay que cambiarlo, ¿no?
Todo buen ganador es un frustrado, ¿no? Un competitivo que le gusta pues ir a más y de ahí viene un poco el nombre. Es una cita que saqué de uno de mis referentes futbolísticos, de Marcelo Bielsa, y bueno, pues es un poco hablar de eso, de las emociones y tal, y es lo que me gusta, así que en ello ando.
Yo he estado toda la tarde liado, ¿eh? Te he leído más de uno. Ha habido uno, se va a reír Amaro. Y David Fer y el Rulo. Ha habido un post, el blog de Mikel Gurruchaga se llama futbolistafrustrado.com, uh-huh. Y hay un post que habla del talento y que intenta explicar el concepto del talento a través de la ciencia. Hay que leérselo varias veces. También te lo digo, Mikel, ¿eh? Hay que leérselo varias veces.
Sí, bueno, eso fue un intento de poder aplicar pues el campo científico del que yo estoy estudiando, de las ciencias del deporte, al blog, para poder darle un poco también de utilidad a ese conocimiento que he tenido la suerte de adquirir estos últimos años. Y bueno, la verdad es que no disfruté tanto haciendo ese post y por eso es el único intento que hice de hablar un poco sobre algo más técnico o científico, pero lo demás es simplemente hablar sobre mis experiencias y sobre cómo me siento siendo futbolista.
Pero no digo que haya que leerlo varias veces porque esté mal, hay que leerlo varias veces porque tiene su complejidad, pero está muy bien la voz que hace en esa reflexión con la ciencia, con la voz del experto y de cómo se llega a esa suma casi fórmula matemática, pero no está nada mal, ¿eh? Lo que pasa que es una lectura que hay que decir, uy, me ha hecho reflexionar. Tú eres muy reflexivo, estás en Estonia, eres jovencito, eres del Goibar, eres un futbolista de mucho nivel, tienes aspiraciones y tienes sueños de seguir, pero se nota que te gusta mucho reflexionar y no está mal, ¿eh? Que a veces el cliché del futbolista se separa mucho, ¿no? De ese tipo sesudo que le preocupa lo que tiene alrededor, la propia vida, las esperanzas vitales, como a ti te pasa, Mikel, eso mola, ¿no?
Sí, también la verdad es que esta idea fue uno de los motores también para empezar pues un poco dando a conocer todos mis pensamientos, porque sí es verdad que a mí me chocó, yo al final al ser, como tú dices, de un pueblo tan pequeño y encontrarme con 17 años en un vestuario de primera división de Eibar, pues me chocó mucho, ¿no? Esa imagen que yo tenía, que todo el mundo o la sociedad tiene en general de los futbolistas, pues con una mente tan cerrada, quizás algo... pues no reflexivos o que no piensan realmente sobre la sociedad y sobre los problemas pues más importantes quizás, pues me costó adaptarme a ese vestuario y ver la realidad que en aquel entonces existía, porque yo pensaba que el fútbol y los futbolistas eran de otra forma, que es lo que la sociedad nos dice en sí. Y también pues este fue un motor, ¿no?, para empezar a contar de que el fútbol no es simplemente ese cliché que nos ponen de pues un poco de tontos o de gente que no piensa, que simplemente vive y tiene pues muchas facilidades que el resto del mundo no tiene, pero que no por eso no es mi caso, la verdad, pero que no sean pues personas cultas o personas que realmente estén día a día siguiendo las causas sociales y los problemas que tiene la sociedad en general.
Bueno, hay de todo. Yo creo que en general hay mucho futbolista que, como tú bien dices, representa esa imagen, y hay otros muchos, seguramente mayoría, que están preocupados por lo que hay alrededor, y más en estas circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo, y que a lo mejor no tienen ni la necesidad ni la virtud de expresarse. En este caso, tú tienes esa necesidad de que te gusta expresar, que te gusta expresar tus vivencias, lo que te pasa, y compartirlas con tu gente, con tus futbolistas y futbolistas. Y me parece muy, muy bien. Te iba a preguntar por eso. ¿Cómo es Estonia? ¿Cómo es la ciudad donde vives? ¿Cómo está la cosa allí? Mejor que aquí, por lo que intuyo, ¿no?
Sí, sí, aquí la cosa está mucho mejor, está muchísimo más controlada. Y yo creo que desde que había 10 casos ya cerraron las fronteras, y eso fue bastante bastante freno para que la pandemia no entrase de pleno en Estonia. Y la verdad es que la ciudad donde yo vivo, Tallin es la ciudad de Estonia. Y aunque seamos un equipo de Paide, de un pueblo pequeño que está a una hora de aquí en bus, vivimos aquí porque las instalaciones para entrenar y para vivir, al final los recursos son mucho mejores en una ciudad como Tallin, en un país que está todo centralizado en la ciudad en sí. Y Tallin es espectacular. O sea, Tallin es una ciudad que hay que visitar porque es una ciudad al final que representa muy bien esa Europa del Este que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Con un casco antiguo, pues muy representativo, muy, pues eso, muy de castillo, de no sé, de edificios muy, muy como bonitos. Y luego también tiene esa zona más metropolitana nueva, pues que se está intentando pues globalizar y seguir un poco los pasos de los países más grandes. Y también tiene esos suburbios un poco más con más tristeza, pues esos edificios antiguos grises que vienen pues desde la época pues de la Unión Soviética y tal, y la verdad es que es muy chocante ver pues tanta diferencia en tan pocos metros, y es una ciudad que yo recomiendo visitar, es muy bonito, y la verdad es que toda la gente que ha venido, familiares y amigos, están encantados de haberla visitado.
Oye, el equipo el año pasado hizo muy buena temporada, quedó cuarto, ¿no? El Paide Linnamäskon. Paide Linnamäskon. Sí.
Del tirón sale más rápido.
Ya, es verdad, me doy cuenta. Sí, sí, sí. Es que tenéis las dos N's y las dos S, y digo, ahí que lo digo mal. Linnamäskon.
Sí, no, el año pasado fue. La verdad es que aquí la primera división, al final, pues hay mucha diferencia entre equipos, y hasta el año pasado había una diferencia tremenda entre los tres equipos que son de la ciudad, el Flora, el Levadia y el Nome Kalju, con el resto de equipos. Y nosotros fuimos un poco ese equipo que consiguió por una vez pues competir con ese top 3, e incluso la verdad es que estuvimos hasta el final pues optando a tener una plaza directa a previas de Europa y quitarles una de esas tres primeras plazas a los grandes, y ya por fin ese top 3 se ha convertido en top 4, y tengo la suerte de haber coincidido justo pues de venir a este equipo, que la verdad es que tenemos un gran equipo pues humano y futbolístico, y muy contento de estar donde estoy.
Yo, la verdad es que lo de los clichés de los futbolistas tampoco soy yo, pero lo de los bielsistas es que se te ve a kilómetros, ¿eh?
¿También?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿detectas
sí
a los vikingos y a los bielsistas?
Y a los bielsistas, a los bielsistas.
Como tienes el radar hoy, Amaro, es
sí,
increíble.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿detectas a los bielsistas?
Sí, 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 sí. Porque ¿de dónde te viene a ti la pasión por Bielsa, Miquel?
Pues, si te soy sincero, del mejor partido que he visto de fútbol en mi vida. El Barça de Pep contra el Athletic de Bielsa.
¿El de la lluvia?
1-1. ¡Buah! Me acuerdo de dónde estaba, me acuerdo de todo. De hecho, ahí está en YouTube, está colgado en la página del Athletic en YouTube, y me lo he visto bastantes veces. Y desde entonces, pues, sigo a Marcelo porque mi aita es a muerte el Athletic, bueno, y mi mamá. Y entonces, desde esa época tan buena del Atlético en Bielsa, sigo mucho a Marcelo. Pues me he leído más sobre él, y pues me he informado un poco de su pensamiento y tal. Y me encantaría, pues aunque sea tenerle a 10 metros o ver un entrenamiento suyo. Para mí es un, pues eso, el loco del fútbol, y me encanta.
Pero tú sabes, Miquel, que como te coja, te da una chapa.
La chapa lo de menos, es que los exprime. Le saca lo mejor, pero a base de exprimir, claro, ese es su secreto.
Sí, sí, pero bueno, o sea, al final yo creo que ningún entrenador tiene la capacidad de transmitir una idea futbolística como tiene Marcelo, y sí es verdad que al final pues dicen, no sé si será cliché o no, pero que tiene esa fama de dar mucha chapa, pero a mí ya me puede dar chapas de fútbol cuando quiera y como quiera, y si son 24-7 un año entero, pues que sea, o sea, no tengo ningún problema.
Qué bonito escucharte así, Miquel, cómo
mola. Miquel, pues vas camino de hacer una carrera larga en el fútbol y luego otra más larga como entrenador, ¿eh?
Pues ojalá, o sea, no sé si como entrenador, yo me veo más un poco, pues, ahora mismo, porque justo tengo aquí al lado un campo de una academia aquí que tiene puesta Mart Pom, un exportero estonio del Arsenal, y la verdad es que me suelo acercar mucho a ver cómo él entrena a los chavales y así, me gustaría ser, pues, tener un poco esa capacidad, ¿no?, de tener una pequeña academia, aunque sea estar en un club vasco, en una academia, y intentando organizar un poco la situación, y como tengo también el grado de ciencias del deporte, pues tirar un poco por ese lado.
David Fer, Raúl, ¿cómo habla este Mikel, qué bárbaro?
Maravilloso, maravilloso.
Yo de hecho, me voy a apuntar su recomendación de ir a Tallinn. A mí quizá es una pedrada que tengo, pero siempre me ha llamado la atención la
ciudad. Hay que
esperar,
Rulo, le muento la frontera. Estás en fase cero, acuérdate.
Sí, pero para luego. Porque allí, si os acordáis, fue donde Rosa de España actuó en Eurovisión y tal.
El chaval ha hecho un recorrido.
Está Miguel.
Ha hecho un recorrido cultural, te ha contado. Lo que hay que ver, y tú vas y le hablas de Rosa de España, Raúl Fuentes.
Pero es ya, por eso he dicho.
¿Y tú eres
por delante,
el experto en fútbol internacional?
Por eso he dicho ya de antes que quizá esto es una pedrada que tengo. Pero la pregunta no iba por ahí, Miquel.
Que era para despistar. Miquel, borra todo, que no valía. Ahora va.
Que estás relajado, Miquel, te vas a enterar.
No, te quería preguntar, Miquel, a nivel de selección, ¿qué salud goza Estonia? Porque no hace muchos años le vimos incluso disputar una repesca, que aquello, bueno, pues. Sería un boom, ¿no?, a nivel nacional, a nivel de país. Ahora parece que ha bajado un poco, ¿no?, que ya no es aquella Estonia de hace 5 o 6 años.
Sí, la verdad es que no tengo referencia sobre Estonia hace 5 o 6 años porque no te la sabría poner ni en el mapa de Europa, pero yo vi la selección el año pasado, tuve la suerte de ver contra Holanda y contra Irlanda del Norte, creo que fue, aquí en el Estadio Nacional, y sí es verdad que creo que les falta algo, porque viendo la calidad de algunos jugadores, no muchos, pero por ejemplo Ragnar Klavan, que está en el Cagliari en la Serie A y tal, cuando después juegan en un equipo nacional no rinden tal y como yo esperaría de un país que, pese a ser pequeño, pues contra equipos más pequeños como Irlanda del Norte o quizás como Islandia, que está estos últimos años jugando muy bien, o Finlandia, que ya se ha clasificado para Eurocopa y tal. Pues creo que sí tienen ahí unos cuantos pasos que dar por ahora, sí.
Yo, Miquel, te quería preguntar por cómo es esa primera toma de contacto con el exterior, porque antes de llegar a Estonia estuviste en Finlandia. ¿Cómo es esa experiencia del fútbol finlandés de divisiones inferiores, un chico que sale de Euskadi y por primera vez llega allí? ¿Qué te encuentras en Finlandia?
Buah, la verdad es que fui sin ninguna idea de lo que me iba a encontrar. Pero lo que me encontré es un grupo de... Al final fuimos unos cuantos jugadores españoles allí y cuerpo técnico también. Y pues me encontré eso, un grupo de jugadores, más que nada con los que vivía yo, que éramos españoles, muy, 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 muy bueno, que me hizo que esa experiencia fuese pues mucho mejor y me lanzase a otra experiencia ya internacional, pero ya solo. Pero bueno, lo que me encontré es, una división, pues al final... Tercera división finlandesa es un nivel bastante más bajo que incluso la tercera división, que es la cuarta, pero la tercera llamada tercera división española, bastante más baja. Y tuve la opción también de tener esa pequeña confianza, ese pequeño salto de confianza en esa temporada, y la suerte de consagrarme como el mejor defensa en esa liga, pues eso te da un pequeño boost de confianza y te atreves ya a sentirte un poco mejor, más profesional y poco a poco pues hacerte un camino.
Miquel, ha sido un placer conocerte, conocer un poquito más del fútbol de Estonia, de la ciudad, de donde cantó Rosa y de las más cosas que habrán pasado por ahí, pero para el Rulo es donde cantó Rosa.
Muchísimas.
Europe's Living a Celebration. ¿A quién no ha bailado esto, Miquel? Por favor.
Sí.
Y nada, Miquel, que te seguimos los pasos, que como futbolista ya te digo que tienes una carrera muy larga por delante, pero tal y como sientes el fútbol, seguro que vas a estar ligado a la pelota durante toda la vida.
Pues nada, muchísimas gracias.
Un placer, Miquel.
Que te seguimos, igualmente. Y te leemos,
Perfecto. Gracias.
Miquel Gurruchaga, está en Estonia, es un tipo muy preparado, muy futbolero y que ahí en el Paide está jugando realmente bien, acariciando las previas europeas. y ahora pues dando lecciones de fútbol. Porque da gusto escuchar a un futbolista que sepa tanto de fútbol.
Y que se le vea que está tan apasionado del fútbol, sí, que está tan obsesionado del fútbol, ¿verdad?
Para aguantar una chapa de Bielsa 24-7, para querer aguantar una chapa de Bielsa 24-7.
Eso lo dice porque lo conoce. A lo mejor el día que lo conozca, claro, no, pero sí, no, lleva razón. Un talento por descubrir y que tiene mucho presente y mucho futuro porque también es de los jovencitos. Por cierto, para los que juegan al fútbol, para los que corren, para los que el deporte es su pasión, para todos ellos, la línea Finisher de Ken Pharma, que de verdad nos ayuda, nos suplementa y nos protege.
Buen ejemplo es el ControStop de Finisher para tener las articulaciones en perfecto estado ahora que hemos vuelto a trotar o a coger la bici.
Que digo que tobillos, rodillas fortalecidos, flexibles, con los cartílagos regenerando todo bien. Bueno, además ya tienes el ControStop tópico, un gel para antes y después. Mira cómo es en finisher.es.
Si quieres disfrutar más y con mucha calidad y rendimiento, Finisher te ayuda por ser la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Vamos de entrevista en entrevista y se nos pasa el día volado. Tampoco es plan, hay que disfrutar. Y eso que las hacemos ahora más tranquilos, claro.
Hay gente que tiene una de historias.
Sí, sí. Fíjate este Mikel, ¿eh? El bloguero, cómo molaba. Pero no, el nombre no lo veo, ¿eh? Futbolistafrustrado.com.
Ya.
Y luego lo escuchas hablar a la criatura y tiene todos los sueños por delante para hablar. Es que no se lo he preguntado, pero por lo visto es un fanático no solo de Bielsa, también de Nietzsche. De Nietzsche.
A mí me cayó en la selectividad Nietzsche. Nietzsche. Lo clave.
¿Sí?
Sí, sí. No, literal. O sea, que un 9,79, si no recuerdo mal.
No, pues tú hablando de Nietzsche, también tienes un puntillo, ¿eh?
Yo era una máquina estudiando. Lo único que luego, ¿sabes lo que pasó? Que se abrió la puerta, me di un pequeño cabezazo y ya se me fue todo.
A mí no me cuentes tu vida. Me cuentes tu vida, yo te conozco y tú eres un copiador de un copypaste.
¿Qué dices?
Pero si lo has contado tú. Lo has contado tú, bandido. ¡Chus! ¿A que te no lo ha contado?
No sé, no me metas a mí no me metas en tus líos.
Ya confieso, en filosofía.
¿Es que te has ido al baño de la mansión para hacer la conexión que se escucha con un eco?
No, estoy en la cocina.
Joder, qué cocinón tienes.
Sí, ya te digo. Sí, sí.
Mira, callo. ¿Cuánta está 10, chus?
¿Uno?
Fíjate.
¿Dos?
Esos son
¿Tres?
Esos son 115 metros cuadrados.
¿Cinco?
Fíjate, está en la isla.
¿Seis?
En la
de la siete.
De Borne, ¿eh?
Ocho.
Está en la isla de la cocina.
Nueve y 10.
Es increíble.
Estás obsesionado con mi eco, ¿eh? Estoy en el estudio, eco. Estoy en la cocina, eco.
Pues nada, soy yo que estoy obsesionado.
Gonzalo
no
Miró,
se escucha con eco.
Gonzalo Miró va a ir a MasterChef Celebrity, que se lleve a Chus Rodríguez. Bueno, hemos citado a Chus porque el Valladolid es uno de esos equipos de primera división que, además de en este... Yo creo que es de los que socialmente más sale reforzado de toda esta crisis, porque la verdad es que todos los gestos que ha tenido Chus han sido para bien, para la sociedad, ha tenido gestos muy bonitos para la grada, para su público, y que poco a poco va retomando la actividad, ¿verdad, Chus?
Sí, como todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final se ha tenido que evidentemente adaptar a todo lo que indicaba la Liga de Fútbol Profesional y a todo lo que pretendían también otros clubes de la competición, y bueno, yo creo que en ese sentido, como tú dices, tienen que estar contentos con las decisiones que han tomado, con los comunicados que han ido emitiendo, muchos de ellos antes que nadie, y bueno, pues la verdad es que yo lo decía hace unos días, que al final nosotros, la prensa que seguimos a cada equipo, estamos para decir lo bueno y para decir lo malo, pero si pasan semanas y solo podemos decir cosas buenas, y más en estos tiempos, pues evidentemente... disfrutamos más de nuestro trabajo. No te voy a decir que no, que estar todo el día rajando y contando cosas malas y teniendo que hacer crítica de lo que nos toca cerca. Yo creo que mejor contar cosas positivas.
Pues claro que sí. Y seguro que muchas de esas decisiones, lógicamente, están consensuadas con uno de los pesos pesados de ese vestuario. Ya nos escucha Javi Moyano, que es el lateral del equipo pucelano. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Antes de nada, ¿cómo estás, Javi? ¿Todo bien?
Sí, sí, todo bien, todo bien. Por suerte, todo en orden, tranquilo en casa y con ganas de empezar ya un poco a trabajar y seguir dando pasitos firmes hacia adelante.
Tu casa más modesta que la de Chus, porque se te escucha sin eco.
Sí, sí, y perfecto.
Que no te... Vivimos cerca, porque alguna vez le veo por ahí con el perro, así que vivimos cerca, yo creo.
Pues escúchame una cosa, cuando se paséis a fase 1 ahí en Pucela, que te invite también al casoplón Chus, que guisa muy bien, Moyano.
Me fijaré, a ver si lo veo, ya que él me ve a mí, a ver si yo lo veo en algún momento.
Suele ir con dos guardaespaldas y dos dálmatas. Sí.
Pues estaré pendiente, no sé cómo no he caído, debe ser que no nos hemos cruzado nunca, porque así llama mucho la atención.
Javi, ¿cuándo empezáis a entrenar?
Bueno, pues nosotros, a ver, oficialmente no hemos dejado de entrenar en ningún momento. Esto es una realidad, pero sí que es verdad que bueno, de cara a los protocolos y a todo lo que se está hablando, pues nosotros empezamos el lunes. Pero sí que es verdad que ya te digo que nosotros en ningún momento hemos parado. De hecho, las pruebas que nos han hecho, tanto físicas como de nivel de grasa corporal y todo, han salido en perfectas condiciones, y eso habla muy bien también del grupo, ¿no? De lo en serio que se ha tomado este periodo de pausa.
Sí, sí, es que decía, hablábamos ahora antes con Manu Fuster, el jugador del Albacete, nos decía que hasta los pliegues les han sonreído, y es difícil, porque la nevera está tan cerca en época de confinamiento, Javi, que esto es una tentación constante,
Pues sí, la verdad que ante una circunstancia como esta, que nadie esperábamos y no sabíamos cómo el cuerpo iba a responder, cómo iba a responder sobre todo el jugador profesional de cara a la incertidumbre que te genera el no saber cuándo va a volver, pues bueno, te preparas sin un objetivo, ¿no? Digamos, sin un objetivo claro, porque no sabes si estás entrenando para empezar dentro de una semana, si estás entrenando... Entonces yo creo que eso también ha favorecido un poco el que cada entrenamiento que haces en casa pues te exija un poquito más, ¿no? Porque ya te digo, quizás cuando dices, bueno, como voy a volver dentro de un mes, estos primeros días me lo voy a tomar con más calma, pero como no sabíamos realmente, pues eso quizás hace que el cuerpo esté bien. Y yo en mi caso personal, es que estoy mejor de lo que me fui a nivel de grasa. Que fíjate que es complicado estar así porque, bueno, durante la temporada es más fácil mantenerse, pero sin hacer nada, solo con lo de casa, es algo, la verdad, a mí personalmente me ha llamado la atención.
Javi, ¿tú eres de los que ha asediado a muchas preguntas al doctor del Pucela, por ejemplo, de los que tiene más ganas de volver que temor, que reserva, que recelo, que miedo, o al revés?
Bueno, yo he tenido que preguntar cosas porque creo que en el papel que me ha tocado desempeñar como capitán del equipo y tantas reuniones que hemos tenido en todo este tiempo, al final yo creo que también es de justicia para con mis compañeros tener información, tener sobre todo una formación de express de todo lo que estaba pasando en cuanto a negociaciones con el club, en cuanto a negociaciones pues bueno, con los médicos, con todo, ¿no? Al final hemos tenido muchísimas reuniones con AFE y claro, yo soy de los que piensan que cuando representas a tus compañeros ante un colectivo tienes que estar preparado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tratas de informarte, tratas un poco de saber de lo que hablas para que, bueno, cuando tenga algo que aportar, hacerlo con fundamento. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tanto por parte del club como los servicios médicos, el cuerpo técnico, hemos mantenido una conexión muy buena, hemos mantenido información, hemos hablado cada 2-3 días como mínimo, y eso ha hecho que, bueno, que todos estuviéramos en sintonía y llegáramos bien a todas las circunstancias que se han dado.
Y el timing que se ha establecido con Borrador, con la postura de la Liga, de la Federación y de AFE, para ti como jugador, como capitán del Real Valladolid, ¿es el correcto? ¿Hay algo de precipitación o era lo que había que hacer? ¿El ritmo es el correcto? ¿La calendarización es la correcta? ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo quizás lo único que le puedo achacar es que se han intentado poner fechas desde el principio, ¿no? Desde la primera semana que se nos confinó por parte del gobierno, se han ido intentando poner fechas y eso, pues bueno, te crea un poco de ansiedad, ¿no? Al jugador, porque al final estás viendo cómo se van cayendo fechas, cómo se van cayendo posibilidades. También tienes que saber y convivir con la situación que está atravesando no solo España, que es lo que nos afecta directamente, sino a nivel mundial, ¿no? Es una cosa que nosotros no podemos hacer como que no está ahí, ¿no? Porque es algo que nos ha tocado de cerca a todos. Entonces, estas circunstancias hacían que bueno, el poner fecha, el intentar hablar de fútbol cuando había 800, 900, 1000 muertes por día, te hace pensar que, bueno, que estamos perdiendo la cabeza, ¿no? Estamos perdiendo la cabeza. Había un momento que parecía que el fútbol era un bien de primera necesidad, cuando estamos hablando de que el fútbol es un deporte que al final no puede ser más importante que la primera línea de fuego que hemos tenido para darle la vuelta a la situación delicada, muy delicada que hemos tenido, ¿no? Pasa que, claro, ahora lo vemos desde la distancia, aquellos días en los que te levantabas y te decían que había 10.000 contagios nuevos, que había 1.000 personas que habían fallecido, y ahora como lo vemos que son 1.000 y son 100, parece también como que no hemos acostumbrado, ¿no?, a que todos los días nos den esa mala noticia. Y aún a día de hoy sigue siendo una situación trágica, sigue siendo algo a tener en cuenta. Entonces, pues bueno, el tiempo va a ser lo único que va a decir si las decisiones que se están tomando son apresuradas o si están bien en cuanto a están bien tomada en cuanto al tiempo que se está marcando.
Hoy que nos ha salido un programa muy futbolero, con muchos futbolistas en España y fuera de España. Hace un ratito veía con el rabillo del ojo, creo que era el informativo de Televisión Española, el telediario de la 1, y veía una nota, un faldón, donde decía la AFE muestra su enfado porque se conozca el nombre de positivos. Y he pensado que por encima de todo ese tipo de cosas está la ley de protección de datos, que es muy importante. Es verdad que un estado de alarma, hay algunos derechos que quedan difuminados porque para eso es un estado de alarma, que tenemos que ceder una serie de derechos al Estado. Pero a mí me parece que mantener en el anonimato el estado de salud de la gente, eso pasa en todos los sitios. Y no es una cosa que tengamos que tomarnos a la ligera. Ahora, sabiendo que hoy tenemos muchos futbolistas en el programa, me pregunto, yo soy Javi Moyano, juego en el Pucela y quiero a mi plantilla, soy capitán y quiero a todos mis compañeros. Pero tengo que ejercer y tengo que trabajar con ellos. Y a mí sí me gustaría saber si alguno de mis compañeros está en disposición de contagiarme algo o no. Es más, no hace falta que ni el entrenador ni el presidente me diga quién está, quién no está. El que vea que yo no está en el ejercicio diario, el que no venga a partir de entrenar porque lo han puesto a estar 15 días en su casa, pues algo tiene. O ha dado en el PCR o en uno o en otro. Quiero decir, entiendo cuál es el concepto y el objetivo de la ley, pero tú como profesional te vas a preguntar, no por futbolista incluso, por todo lo que te rodea, cuando vayáis a entrenar o cuando os toque jugar el primer partido, sea el 10 de junio o el 20 de junio, querrás saber si todo lo que te rodea está en estado óptimo de salud para poder ejercer con tranquilidad, ¿no?
Sí, a ver, yo entiendo perfectamente lo que trata de decirme, tu postura, pero yo soy de los que piensan que, y te hablo de mí personalmente, seguramente, pues bueno, es como lo del miedo, ¿no? Al final hay jugadores que tienen miedo, otros jugadores que no lo tienen, el miedo es algo tan...
Y luego, Javi, hay jugadores que deciden decirlo, ¿eh? Nos lo ha contado John Calva hoy, el portero de la Real lo dijo, oye, no, dicen a mis compañeros, tiene que dar positivo, ¿eh?
Claro, por eso te digo que al final es algo que cada jugador en su mente, pues alguno habrá que necesite saberlo, pues para, no sé, para estar más tranquilo, pues para... Luego hay otros que a lo mejor no. Yo soy de los que piensan que tengo que dar confianza o que todos los que, digamos, todos los departamentos que me rodean tienen mi plena confianza. Entonces, con esto que te quiero decir, los servicios médicos que tenemos, estoy seguro al 120% que no nos van a exponer a ninguno de los compañeros. Entonces, tomarán las decisiones y las medidas adecuadas para que nosotros estemos tranquilos trabajando. Y yo pienso que si hay un caso que sea susceptible o que pueda tener alguna duda, no lo va a juntar con el resto de compañeros. Luego tampoco, pues bueno, al final el seguimiento que tiene el fútbol, el seguimiento que tenemos en el día a día, y más ahora, con todas las pruebas que hemos hecho, pues seguramente los medios de comunicación lo tengan muy fácil para descifrar si hay quien tiene y si hay quien no tiene, ¿no? Tan sencillo como ponerse a las 9 de la mañana cuando empiecen a llegar los jugadores y tachar, este no ha venido, pues entiendo yo, ¿no? Entonces
es
relativamente sencillo también saberlo. No hacerlo público, pues bueno, yo creo que no hay necesidad tampoco de no hacerlo público. ¿Que se va a saber? Pues sí, claro, se va a saber. Es inevitable porque estamos empezando a salir a la calle y si hay uno que no viene, dura.